Hoy tenemos por aquí de nuevo al biólogo, a David Verdiel. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Biólogo, técnico de proyectos de naturaleza en Columbares, que nos está hablando este verano de animalitos. Ya nos estuvo contando cómo es la nutria y hoy ha elegido la anguila.
La anguila.
Cuéntanos, ¿qué es la anguila? Porque yo siempre he pensado que es una serpiente ahí que va por el mar y que es
sí,
muy...
Sí, bueno, la verdad es que tiene... A la mayoría de la gente le da un poquito de repelús.
Sí,
porque,
sí.
Por eso, por lo que dices tú, ¿no? Que tiene un poco de aspecto de serpiente. En realidad no es una serpiente, es un pez, uh-huh. ¿Vale? Que, bueno, al igual que la nutria, estos últimos años ha vuelto a colonizar el río Segura. Porque hace unas décadas, pues también se extinguió de la mayor parte de la cuenca. Solo quedaba alguna población en la zona próxima a la desembocadura del río y en la laguna costera del Mar Menor, que es donde también hay una pesquería.
Porque la cosa es que la anguila puede estar en agua dulce y en agua salada.
Efectivamente. La anguila es una especie que se conoce, el tecnicismo es catádroma, que es una especie que, digamos, que realiza migraciones para reproducirse, ¿vale? Los salmones es una especie anádroma porque... Lo que hace es, va hasta el río para reproducirse uh-huh.
y
luego vuelve
al mar.
Y luego
su vida adulta
¿vale?
en el mar.
Y cuando los juveniles salen o los alevines salen del huevo, crecen y vuelven al mar, uh-huh. ¿vale? Ahí crecen y vuelven a subir al río a criar.
Sí.
La anguila hace lo contrario. La anguila, los alevines suben al río, crecen y se desarrollan en el río uh-huh. y luego bajan al mar para reproducirse. Lo único que la característica, digamos, espectacular de esta especie es que no se contenta solo con bajar al mar, a cualquier mar, sino que ella se va, la anguila europea, la que habita
que
los ríos
aquí.
Europeos, mm. se va al mar de los Sargazos.
Es aquí decir, al lado.
Cruza todo el océano Atlántico y se va al mar de los Sargazos a reproducirse.
Claro, yo he llegado a pensar a veces que es que había dos tipos de anguila, la anguila de agua dulce y la anguila de agua salada, pero es la misma.
Es
que
la
hace
misma,
ese viaje.
Efectivamente, es la misma especie. Lo único que es verdad que el animal... Cuando ya inicia la migración hacia el mar, digamos uh-huh. que lo que sufre son cambios morfológicos. Cuando vive en los ríos normalmente tiene una coloración así amarillenta o verdosa y tiene los ojos grandes y una boca grande para alimentarse, para poder alimentarse bien. Y lo que le ocurre cuando baja al mar es que conforme va realizando ese viaje migratorio para la uh-huh. reproducción, pues se vuelve más oscura, los ojos se le vuelven pequeñitos, la boca se le vuelve más pequeñita. Digamos que sufre unos cambios que lo que hacen es prepararla para el viaje, ¿vale? Para el viaje marino. En este caso incluso se ha llegado a detectar que... viaja a en torno a los 500-600 metros de profundidad.
Madre mía,
o sea, que no es que vaya en superficie nadando tranquilamente, no, sino que viaja.
Entonces, a ver, todas las anguilas de todos los ríos de Europa.
Efectivamente.
Llega un momento que su cuerpo les dice, nos vamos de viaje.
Nos vamos de viaje.
Madre mía.
Y cogen y tienen que, pues claro, todo el camino que habían recorrido previamente, pues lo tienen que desandar, digamos.
Claro.
O desnadar en este caso. ¿Vale? Entonces, pues claro, el problema que tiene la anguila es que, como los humanos tenemos la manía de construir presas, autopistas,
se lo hemos puesto
de secar los tramos finales de los ríos, porque también derivamos toda el agua para el riego, pues se lo hemos puesto muy difícil.
Claro, entonces, porque ellas, como las nutrias, podrían vivir en la parte alta de los ríos, que está más saneada, pero claro, tienen que atravesarlos para llegar hasta el mar de los Sargazos.
Claro.
Tienen que salir por
exacto, tienen que salir y luego tienen que remontar.
Ah, y luego tienen que volver, claro.
Claro, porque para remontar los ríos hay que tener en cuenta, bueno, no sé si sabéis que la fase larvaria de la anguila, en los primeros meses de vida es una larva que tiene muy poco que ver con lo que es una anguila. Uh-huh. Es una larva que se llama leptocéfala. Uh-huh. Pero esa larva, conforme se deja llevar por las corrientes, atraviesa otra vez el océano Atlántico, llega a las costas europeas y cuando llega a la desembocadura de los ríos sufre otra metamorfosis y se convierte en lo que denominamos angula.
Angula.
La tan preciada angula, ¿no? Que se pesca o se pescaba, ahora ya lamentablemente no se pesca tanto. Incluso en algunos sitios como Andalucía se ha llegado a prohibir su pesca, uh-huh. pues esa es la larva de la angula, es la larva que inicia la migración río arriba.
Vale.
¿Vale? Entonces, claro, digamos que esos ejemplares, una angula que puede medir de 4 o 5 centímetros, pues claro, en el momento en que le pongas un obstáculo en el río,
no puede.
Pues no puede remontar. Desde luego, tienen capacidad para remontar ciertos obstáculos, las angulas, o sea, incluso pueden salir fuera del agua,
¿Pueden salir fuera del agua?
Pueden salir fuera del agua. Hay, vamos, si alguien bueno, tiene curiosidad...
Es Superman, o sea, puede hacer de todo.
Sí, sí, es una especie de todoterreno. De hecho, seguramente sí, sigue con nosotros porque por esa gran capacidad que
claro,
tiene
de
aguante.
Es que improbable es que un pez haga todo eso, ¿no?
Vaya, vaya. Pues sí, es una, digamos que podría denominarse como la superhéroe o la superheroína de los peces.
Y encima es comestible, con lo cual nos tiene como depredadores a nosotros
claro,
también.
Encima nos tiene a nosotros como depredadores. Y claro, es un problema porque de hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización a nivel mundial que se dedica a, digamos, a clasificar las especies silvestres en función de su grado de amenaza, pues la ha clasificado como en peligro crítico de extinción.
En peligro crítico.
Crítico de extinción. Aquí en la huerta de Murcia, por ejemplo, que es donde hemos estado trabajando desde Columbares también con el proyecto Anguila estos últimos años, en la anguila era una especie superabundante. En las acequias, los azarbes, de hecho la gente las pescaba de forma habitual las tenía como un recurso importante
para comer.
Para comer.
De hecho, creo que también he leído en algún sitio que limpiaban el agua de alguna manera. O sea, que como se
también,
llevan todo lo que son los insectos.
Efectivamente.
Y tal.
Es una especie que se alimenta de todo tipo de presas, es una especie depredadora, pero también se alimenta de carroña. Entonces, digamos que se utilizaba. Incluso hay referencias de que se utilizaba, tiraban ejemplares de anguila en pozos, ¿vale? O en albercas o en aljibes para que mantuvieran
limpia
el agua.
Curioso, o sea, era como una especie de filtro ahí.
Sí, sí, sí. Se alimentaba, pues claro, de todos los bichitos que iban cayendo, de caracoles, de algún pajarillo, de alguna, pues eso.
Eso lo limpiaban
dándole de comer.
¿Y entonces qué hacemos para que no esté en peligro de extinción? ¿Qué podemos hacer?
Pues bueno, nosotros como ciudadanos, la verdad es que la parte que nos compete a nosotros es pues intentar ser más respetuosos con el medio que nos rodea, sobre todo el medio natural, intentar ensuciar lo menos posible. Pues bueno, uno de los problemas que tenemos actualmente con el tema de la calidad del agua de los ríos es el no utilizar, por ejemplo, el váter como una
papelera.
Como
una papelera, claro.
¿Vale? Y ser cuidadosos a la hora de verter según qué tipo de residuos por el desagüe. Pues bueno, pues aceites, etcétera, intentar ser más cuidadosos con esos. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Luego están las administraciones, como puede ser la Confederación Hidrográfica, que tiene que velar también por la conservación de los cauces fluviales, las administraciones autonómicas que tienen las competencias en la conservación de la fauna y la flora, silvestres...
¿En el río se le puede hacer escaleritas para que puedan subir?
En el río se les puede, efectivamente, se las puede ayudar mucho. Y una de las acciones que se pueden desarrollar es esa, construir escalas o rampas para que ellas puedan remontar los obstáculos. Hay obstáculos que, como pueden ser los azudes que tenemos aquí en el tramo bajo del río Segura, pues que se pueden, más o menos, se podría salvar el tipo, es decir, que se podrían crear infraestructuras para que la anguila pudiera remontar.
Sí.
Luego hay otro tipo de presas, grandes presas,
que eso ya
resultaría muy costoso, prácticamente imposible.
Ni escalera,
imposible.
Ni rampa, necesita
ni
ascensor.
Ni rampa. Bueno, estoy pensando en una empresa como la puede ser la del Cenajo,
ajá,
que tiene más de 40 metros de altura.
Sí, eso no hay anguila. No hay
es inviable, anguila, claro. Pero bueno, si se implementaran medidas de escalas para peces desde lo que es todos los azudes que hay desde la desembocadura, por ejemplo, hasta la zona de la contraparada, pues ahí ya queda un tramo de río
sí
considerable en el que sí que podrían estar. Está, la especie está, o sea que ha recolonizado ese tramo, lo que pasa es que tiene muchas dificultades, precisamente por eso.
Claro, es que además ella misma, su evolución o su naturaleza se lo ha puesto muy complicado.
Se lo ha puesto difícil, sí,
es que
sí.
Tiene que hacer cosas.
Pero fíjate,
muy
aún así era una especie muy abundante. De hecho, en la península ibérica, posiblemente fuera una, porque realmente por ejemplo los peces de la península ibérica, lo que son las especies que hay en los ríos, digamos que nunca en la península ibérica no ha habido especies de peces depredadores como puede ser en países de Centro Europa. La única que había depredadora era la trucha común, pero que la trucha común estaba siempre en zonas de altas de cabecera, de aguas frías y demás, y digamos que la anguila seguramente en su momento tenía un papel importantísimo en el control de las redes tróficas dentro de los ríos. Lo que pasa es que, claro, pues en España precisamente, que es uno de los países a nivel mundial donde mayor número de presas hay por número de habitantes,
claro,
pues digamos que se le ha
complicado.
Bueno,
y son me parece que algo diferentes entre machos y hembras, ¿no? Me parece que la hembra es más grande.
Externamente es difícil. Es difícil observar, diferenciarlos. Es verdad que hay investigadores que quizás por experiencia de muchos años de estar trabajando con la especie, pues quizás sean capaces. Uh-huh. El problema es que, como te comentaba, hay dos fases dentro de la cuando las anguilas, digamos, ya tienen cierto tamaño. Hay una fase que se llama la anguila amarilla, ¿no? En fase amarilla, que es cuando la anguila está creciendo
en
el río.
Tanto machos como hembras.
Exacto. Y luego está la fase plateada, que la fase plateada es cuando empieza ya la anguila a oscurecerse, te empieza a tener esos cambios morfológicos. En ese momento, cuando la anguila entra en fase plateada, es cuando ella empieza a madurar las gónadas. Y es cuando ya empieza a diferenciarse entre macho y hembra, o podría empezar a diferenciarse. Es verdad que en fase amarilla también se puede, pero digamos que sacrificas al animal y haces una, ¿no?, un corte histológico de las gónadas, o
no hay manera.
Yo lo veo complicado.
Y ¿qué te iba a decir? Yo me imagino que todo eso de que las anguilas hacen todo ese viaje no es algo que se haya sabido siempre, ¿o sí? Me refiero, un biólogo del siglo XVIII sabía que no era un animal diferente el que se encontraba en el río,
claro,
que el que se encontraba en
buena
allí.
Pregunta esa. Pues sí, en la antigüedad se pensaba que las anguilas se creaban por generación espontánea incluso, ¿no? Porque aparecían muchas veces en sitios...
Brotaban.
Sí, claro. Y porque también las anguilas tienen la capacidad de en periodos así desfavorables, enterrarse en el sustrato. Entonces, a la que volvían las condiciones naturales...
Salían.
Volvían a salir, ¿no? Tienen cierta capacidad para resistir periodos de desecación,
ajá,
pero breves, o sea,
sí,
no muy grandes. Y también muchas veces, por ejemplo, en la huerta, ocurría, en la huerta de Murcia, ocurría que cuando se regaban los bancales, pues claro, las anguilas que estaban en las acequias, en los azarbes...
Salían.
Se quedaban, claro, cuando iban con el agua... Y cuando el agua se absorbía, que se quedaban las anguilas en medio del bancal. Entonces, claro, la gente se sorprendía porque aparecían las anguilas de repente en medio del bancal.
Claro.
Pero cuando en realidad era porque iban con el agua de la...
Claro, pero pensar que esa anguila que está en tu bancal es la misma que ha ido al mar de los sargazos.
Claro, claro. Y de hecho, pues, no, por ejemplo, lo que te comentaba, la larva esta leptocéfala, que es la primera, ¿no? Conforme eclosionan los huevos, esa larva que se capturó en su momento, que se estudiaría por los biólogos, digamos que el que la estudió en su momento seguramente no podría asociar
con todo lo demás,
con
toda la historia de lo que hace la anguila.
De la anguila, efectivamente.
Bueno, oye, ya para terminar, ¿cómo era la palabra esa catádroma? Para aprendernos.
Catádroma.
Catádroma.
Catádroma son dos tipos de estrategias vitales en los peces que hacen migraciones reproductivas. Catádromos, como la anguila, y anádromos, como el salmón.
Vale, es que eso para jugar al Scrabble, por ejemplo,
está
viene muy
bien.
Ese tipo de palabras viene muy bien. Bueno, David Verdiel, muchas gracias.
A
y
ti.
Nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Marta.